asunto.
Imagínate que para esa manifestación,
a mí le monje, donde íbamos, en eso ya se hizo el alboroto y dicen, dice, ay, las fuerzas de la policía, y salió de ver a la policía con bayoneta calada. Y al caballo el L. Monge le metieron la bayoneta así en la panza y se la abrieron ahí en la propia avenida. Y en la noche, en la tarde, como a las 3 de la tarde, recuerdo, porque yo, todo se desbandó, ¿verdad? Ya pasó ese festival y hubieron tiros. Los jinetes de la policía se le tiraron los caballos encima, ya vino el desbarajuste. Como a las 3 de la tarde estaba, siempre recuerdo cosas que no, ¿cómo se le van a olvidar a uno? Recuerdo que estaba un señor, ¿dónde estaba? Más o menos donde está, yo calculo en este momento, porque yo estaba muy joven. Y como San José, todos los edificios de aquel entonces se cambiaron, entonces las avenidas no se han cambiado, pero los edificios sí, entonces uno se le confunde. Más o menos sería como por donde está la Universal, tal vez, ahí, donde pasaba tres. Yo me quedé por allá, por el como a las 3 de la tarde, como... estaba un señor de sombrero negro, camisa negra y pantalón negro. Él estaba, pero estaba con unos traguillos y estaba inspirado, llevando, seguramente había venido al tope, ¿verdad? La manifestación, estaba vivando a León Cortés. Llevando a León Cortés. Y llegó uno que yo lo vi, ¿cómo lo va a levantar un falso si no sé ni quién es? Llegó un hombre por detrás con un cuchillo y se lo metió así por la espalda. Yo viéndolo. Y el señor dio tres pasos y cayó muerto. Siempre que hay esos acontecimientos, al momentito comenzó la gente a rodear aquello, y entonces inmediatamente cayó también la policía a ver qué había pasado. Y entonces a mí me ardía la sangre en ese momento, ¿sí? Porque era cosa que uno deseara, pues, y le se animó el mismo que lo mató. Le dice a un policía, dice, yo fui, que se y fue tal así, y ese fue tal, estaba ahí vivando a León Cortés, y yo fui que lo maté. Y le digo al mismo policía, zapate, no nos pongas en compromisos. Eso fue la contestación, zapate, no nos pongas en compromisos. Y yo tener que callar todo eso, tener que callarlo, porque si yo me ponía a reclamar esas acciones, pues a mí yo corría la misma suerte. Esas cuestiones no se le olvidan a uno. No se te olvidan ahora esos asuntos. Por ejemplo, no se me pueden olvidar a mí cuando existía la gran, aquella famosa Junta de Abastos. Cuando yo estaba trabajando en el comisariato de La Lucha, y entonces que pasaban, se venía un carrillo con un montón de la unidad móvil, porque estaba la unidad móvil, la policía militar y la BP, la Vanguardia Popular. Cuando venían ese famoso resguardo que había, y llegaban los negocios, y donde habían tres latas de manteca, se llevaban dos y dejaban solo uno, porque la Junta de Abastos andaba en eso. Si había muchas cosas, entonces se llevaban. ¿Dónde iba a parar eso? Es lo que le quitaban, esa comida que le quitaban a esos chiquitos. ¿Cómo iban a calcular ellos que esas tres latas de manteca no eran para abastecer la población de ahí? anudado, porque ellos llevaban orden, eran de si ellos decían que había mucho jabón, entonces se llevaban un poco, de una vez llevaban una nota, requisado por la Junta de Abastos. Y eso existió, y tienen que, y pregunten, no me pregunten a mí, pregúntenle a otros, que a ver si no existió la Junta de Abastos. Si no existió la Junta de Abastos. Venían unos de Cartago, Luis Quinto Barrios, se fueron a Santa Elena, se metieron al beneficio de café de Santa Elena, donde siempre se hacían unas pilas para después del trabajo del beneficio, entonces para mantener los patios. Tenía unas pilas para que la gente se distraiga. Se bañaron y de ahí salieron a asaltar, públicamente asaltar el comisariato de Santa Elena para averiguar nada más comer sardinas, comer alguna cama. Y no, nosotros somos del gobierno y si no les gusta, que nosotros andamos armados. Y entonces uno dice, bueno, está bien, ¿eh? ¿Qué es? Por cierto que ese día ya existía el teléfono entre Santa Elena, esos teléfonos, no eran líneas telefónicas, sino existía el teléfono de comunicación entre Santa Elena y La Lucha. Nos avisaron que estaba Luis Quinto Valles con un jeep y que venían y que habían hecho tal y tal y tal cosa. Nos salimos, un señor, Hildebrando Leiva se llamaba, y otros, y les dimos una paliza en por la sierra. Los mandamos todos medios quebrados y se fueron, y el pobre Hernando Leiva tuvo que andar huyendo porque le pusieron una demanda, que casi eso fue lo que hizo, tuvo que venirse a refugiar para acá, pero no. Las cosas pasaban así, oígalo bien. Un Salvador Castro, a un señor Juan Abarca, de San Cristóbal Norte, si no está por mi edad, pregúntenlo. Tenía una hermana, se llamaba Lidia Abarca. Por cierto que aquí hay quebradas, hay unos nietos de esa Lidia que murió, unos nietos de Lidia. Porque ese policía, Salvador Castro, estaba de policía, y ese policía comenzó a gustarse con esa Lidia y llegó a hacer los actos sexuales a la casa donde Juan Abarca, una gente muy católica. Entonces don Juan llegó a llamarle la atención al policía, a Salvador Castro, a llamarle la atención, que miren, si yo no me opongo, si usted tiene relaciones con mi hermana, pues, pero no, por favor, no llegue a la casa a las horas de la noche a llamarla, porque eso me está faltando al respeto, todo eso. ¿Y qué pasó? Que sacó el revólver como a las 3 de la tarde, sacó el revólver frente a la agencia, porque antes entonces era una agencia, y ahí le disparó así, a quemarropa, le disparó dos tiros. Entonces el señor se le tiró encima, se revolcaron ahí, y yo participé en eso, porque yo estaba administrando el comisariato San Cristóbal Sur. Yo participé en eso, apartándolo, todavía el señor herido, apartando y quitándose a la policía. Se llamó, ya el policía llamó a San José, y como a las 7 de la noche, llegó las autoridades, no sé ni quiénes llegaron, si recuerdo que llegaron unos jeeps, de esos huiles que eran como caballos, y cogieron el pobre que se estaba muriendo, en lugar de tratarlo, lo cogieron como un chancho y lo tiraron atrás. Para llevar a San José, ya se había muerto. Esas cosas. ¿Y qué? ¿El policía siguió de policía? Ni siquiera se lo llevan de ahí. ¿Cómo justifica eso? Como ya la gente se está organizando se estaba organizando para lincharlo. Entonces fue cuando tomaron las medidas de trasladarlo a San Antonio Desamparados. Pues lo trasladaron siempre de policía. ¿Cómo? Esas cosas las vivimos y yo las vi. Es que yo las vi y les cito nombres, les cito nombres, porque si ustedes quieren agarrarme en la mentira, pregunten ahí. Aquí en Nivel viven unos hijos de Arsenio Abarca, mi hermano Juan. En San Cristóbal viven los hijos de San Juan. Viven los hijos y él explicará cómo fue que murió su padre. ¿Cómo que se murió su padre? Y si alguna vez castigaron a los culpables, no los castigaron. Era simplemente estar en el poder. Y si alguno ustedes entrevistan y dicen quién fue Tavir, y quién fue Mitajuana, y quién fue Macegosa, y quién fue Pencho Alvarado, y quién de esos, ustedes dicen eran sicarios que a sueldo, que venían a maltratar la ciudadanía costarricense. Todas esas cosas se sabían, y esas no podían seguir así. Eso fue lo metió a una la vida activa del.
Por todo eso creo que se produjo la guerra entonces.
Todo eso fue el origen de la guerra, indudablemente. El irrespeto al sufragio, porque el irrespeto al sufragio, ahí los fraudes, el irrespeto al sufragio y la necesidad de rescatar el respeto sobre toda la ciudadanía.
¿Cómo se informó usted de que había empezado la guerra?
¿Cómo me informé? Uh-huh. Muy sencillo, porque yo estaba en la casa de don Pepe. Uh-huh. Y ahí desde un principio la gestamos, desde un principio. Uh-huh. Digo y la gestamos, perdón el término, gestamos. Pero viviendo en la casa de don Pepe, y don Pepe estaba organizándola, pues de hecho, por lo menos estaba en el momento que se estaba actuando, ¿verdad? Yo tal vez fui el que menos hice, pero me tocó que están muy de cerca para conocer bastante eso.
¿Y los maestros de escuela qué papel jugaron? ¿Qué decían o qué apoyaban?
Ellos tenían que apoyar. Ellos eran asalariados del gobierno. Ellos tenían que estar con el gobierno. Y si no estaban con el gobierno, tenían que estar a boca cerrada.
Ajá. ¿Y los sacerdotes?
Los sacerdotes hasta ahora en esta época es que vemos los sacerdotes participar en política. Uh-huh. Los sacerdotes siempre ellos participaban diferente. En política no se metían. En política no se metían. Además, bien a mí me causó admiración de que de los últimos tiempos los sacerdotes participaban. El monseñor Sanabria, que en aquel entonces participó, era pues porque y que hasta lo calificaron de comunista. Yo no sé si sería comunista, ¿verdad? Yo no sé si sería comunista. Pero porque el monseñor Sanabria sí fue un luchador por mejorar el sistema de vida al trabajador. Igual que Manuel Mora, ¿verdad? Y entonces, claro que para llegar al pacto de las garantías sociales, todo de la ley de las garantías sociales, entonces fue que Manuel Mora se alió tanto con Calderón, porque era el que los dueños del poder, que estuvo picado y todo eso, y entonces y el monseñor Sanabria, de hecho, como buen creyente y buen cristiano, y luchador por las leyes hacia garantía al trabajador, entonces estuvo muy de acuerdo en apoyar todas las tesis que presentó Manuel Mora. Eso le dio el calificativo. Yo no creo. A Jesucristo también lo calificaron de comunista.
¿Y la familia más influyente de Pérez Celedón que se recuerde a quién apoyaron en el conflicto?
En el conflicto, se puede decir que en el conflicto de aquí, se puede decir que un 90% estaba apoyando el movimiento de Tilo y Lata en aquel entonces, porque en aquel entonces no era José Figueres, ni era la revolución de 48, era hacer valer el triunfo de Otilio Ulate, ¿verdad? Porque aquí también se estaban sufriendo los vejámenes que se estaban sufriendo en la meseta central.
¿Qué puesto desempeñó usted? ¿Cuál fue su papel en el conflicto ya en la revolución?
¿En la revolución? ¿Pelear?
¿Como soldado raso?
Soldado raso, fui teniente.
¿Fue teniente?
Sí. Esos
¿Cómo se llegaba a teniente? ¿Cómo se ascendía?
Bueno, ahí sí, yo no sé ni cómo. Yo no sé ni cómo. En primer lugar, porque por más conocido, ¿verdad?
Ajá.
Por más conocido. Entonces, de hecho, pues si yo estaba en la planilla inicial, pues entonces, con Tita Cortés, con Frank Marshall, con todos estos, pues indudablemente que si había que hacer un grupo y había que ponerle un jefe, pues entonces se buscaba, tal vez no al más valiente, sino al más conocido, ¿verdad? Al más conocido, pero porque se le podía girar mejor las instrucciones. Sí, claro que también tenía que haber demostrado algo de valor para ser jefe.
De sus vecinos, ¿cuántos se involucraron? ¿Y si están vivos, si lo recuerdan?
No, de los que están vivos, solamente Mircea Chilama, que no sé dónde vive, de mis vecinos en la lucha, ¿no? Natalio Castillo, que murió. Lolo Segura, un tío de mi señora, que murió también. Que murió, que sí estuvo involucrado, ¿ya? Propiamente de la lucha. Ahí, eso fueron de la lucha. Porque el resto éramos de Santa María, San Pablo, de muchos de aquí de Pérez de León y muchos, desde luego, el equipo Glostora de San José, que es
doctor. ¿Guarda algún objeto de la guerra? ¿Foto, medalla, carnet o una condecoración?
Ahí tengo algunos pergaminos que tengo.
Que se supiera, participaron miembros de la familia más influyente de Pérez Celedón.
Sí, claro, desde luego, de toda la familia más influyente, toda Pérez Celedón. Yo no estuve acá, de hecho, no, yo, a mí me tocó el norte, ¿verdad? El norte de Pérez Celedón, pues, porque si hablamos a nivel de revolución, el norte le tocó, fue a Chico en La Paz. Al sur le tocó a un Pepe, pero como se me está preguntando Pérez de León, el norte, pues la sierra y Cartago me tocó, estamos en el norte. Sí, pero de Pérez de León, sí, la mayoría fue el lugar donde, por eso se llama la cuna de la revolución, porque fue el lugar donde todo se tendió a favor de la revolución, a favor del movimiento. Y todas las familias influyentes del cantón, no solo influyentes, de todos los niveles, prestaron su contingente.
¿Y su jefe inmediato en la lucha, quién fue?
Don Pepe.
¿Y el Pepe venía usted como teniente?
Sí, porque yo estaba ahí prácticamente en plan, ahí metían. Si no era como mandadero, si era, la cuestión era que está en algo tenía que estar.
Que se sepa, ¿participaron algunas mujeres en la guerra?
Sí, pero es que ese nombre no puedo decirles. Una muchacha fiscal, una Chabela que murió, uh-huh. Andrea, no sé qué, una señora, doña Andrea, que hace un año que murió, hace poco murió en Santana, era maestro. Uh-huh. También participó, de hecho, fiscal sí, propiamente en combate, pero esas participaron precisamente en asistencia, ¿verdad? En cocina.
¿Y su mamá qué hizo en la guerra? Sí.
Ay, andar huyendo.
¿Y estaba de acuerdo en que se fuera o no?
Es que ya yo estaba casado. Y ella, más bien, ella, la pobrecita, me le tocó, ella estaba en Santa Elena cuando eso, uh-huh. Y yo estaba en la lucha. Y ella tuvo que salir huyendo, pues, refugiarse por San Gabriel de Acerrí, y yo la pude ver hasta que pasó la revolución.
¿Y su esposa, estuvo de acuerdo?
Ella, de ahí, nosotros siempre nos hemos manejado muy bien, no hay machismo, pero siempre yo dispongo, y dispongo, y entonces ella se quedó con mi suegro, y ella se quedó con mi suegro.
Después de la guerra hubo gente que se hizo rica con eso, con la guerra.
Eso dicen. Pero yo no.
No me consta.
No me consta.
¿Hubo saqueos y maltratos durante la guerra?
Indudablemente que sí. Uh-huh. Bastantes.
¿Qué tipo de maltrato?
Bueno, maltratos, indudablemente que a los que las fuerzas del gobierno, si lograban coger a los de la oposición, porque entonces los metían a la cárcel y les, solo por perros y latazos les daban. Y saqueos, todo fue saqueado. Aquí todo fue saqueado. No solamente, en eso, las guerras, precisamente por eso es que hay que evitarlas, porque las guerras se aprovechan todos los maleantes, toda la gente, como estamos en guerra todo el mundo, yo no sé si yo también lo haría, si me encuentro un negocio abierto y veo unos relojes, me traigo uno, yo no sé si lo usted también lo haría, ¿sí? Es, al salir hoy todo el mundo yendo, dejar los negocios, dejar las casas abiertas, dejar toda esa cuestión, y el que pasa por ahí se lleva. Así es que no se puede decir que el saqueo es solamente por parte del gobierno, ¿no? El saqueo hubo por parte del gobierno antes de la revolución. Ajá. Antes de la revolución, cuando se metieron a la universidad, a la universal, y aquel famoso desfile, tenemos hambre, queremos votar, y salían con un televisor, y no había televisor, salían con un radio por la avenida central gritando que teníamos hambre, queremos nada. Pero eso fue antes lo que originó, y a ustedes tienen que haberse lo contado, algunos se lo ha contado a ustedes, eso es, allá se lo cuentan mucho mejor.
Ahora, una vez que terminó la guerra, ¿hubo persecuciones con respecto a los perdedores?
No persecuciones. Lo normal, que había que registrarlos, lo normal, los enemigos había que llevarlos, se detenían, se registraban, ¿verdad? Se registraban para y nada más, lo normal. Persecuciones no hubo, que yo sepa no. Algunos se sintieron víctimas y salieron huyendo, tal vez porque temiendo a su propia culpa. Pero quienes tenían mayor participación, no participaron matándole un hermano a determinada persona, matando a nadie, así, atenido a que estaba dentro del gobierno, eso no tenía por qué.
¿Usted considera que la situación económica suya fue mejor después de la guerra?
Ah, no, yo lo poquito que tengo lo tengo después de la guerra, después de que vine para Pérez de León. Después de que vine para Pérez de León es donde mi situación económica se ha mejorado, ¿verdad? De hecho.
¿Y ahora, después de usted participó en los otros conflictos, en el del 49 y en el del 55?
55, sí, también.
¿Usted participó?
Sí, señor.
Hable un poquito así de eso, más o menos.
¿Estaba acá?
Ya acá.
No me... Participé organizándonos el cantón por un eventual ataque. Uh-huh. Que podían hacer las fuerzas de ya en ese caso era directamente con Nicaragua, porque de hecho pues se sabía que Calderón, el movimiento que estaba haciendo propiciado por Calderón y era apoyado por el gobierno de Somoza, y así como en el 48 le había puesto gente a pelear a favor del gobierno y que lo vivía en Nicaragua y todo eso, de hecho que ese movimiento venía alentado, aunque según críticos de Calderón dice que Somoza más bien lo traicionó allá en el Amo. que más bien lo traicionó. Yo tengo ahí el libro donde habla de cuando quedó, ya yo lo tragué, cuando Calderón perdió el ojo, donde salió yendo, ¿verdad? Del ataque ese, porque fue que lo traicionó. Lo traicionó el gobierno de Nicaragua. Ellos se sienten traicionados. Bueno, hasta dónde sea cierto, yo no sé. Hasta dónde sea cierto, yo no sé. Pero, de hecho, que ya desde la revolución del 45, pero el 55, yo no estuve nada más que acuartelados, preparados para la defensa, para entrar a defensa del cantón, pero no nos tocó que pelear.
¿Y en el 48, en qué conflictos así estuvo, en qué batallas estuvo así concretamente?
La sierra.
En la sierra.
Sí, claro. Sí, me tocó en la sierra, el empalme, y la sierra.
Esos dos. Después, ¿usted formó alguna vez parte de una cooperativa?
Aquí soy de las cooperativas. Yo soy
todavía.
Sí, claro, pero con las cooperativas.
Según su opinión, ¿obtuvo algún beneficio de la guerra?
Yo obtuve algún beneficio de la guerra, sí, claro, pues sí. La guerra, aunque doloroso, porque dejó muchas, trae todos los huérfanos y todas las viudas y todos los dolores que causó para los costarricenses, la revolución siempre, siempre dejó beneficios, porque el progreso de Costa Rica vino después después del movimiento del 48.
Y por último, ¿valió la pena su participación?
Yo digo que sí valió la pena, porque si yo no hubiera participado, tantos que pusieron su vida, no hubiéramos participado, no habría éxito en lo que se pretendía, en lo que se buscaba. Y entonces lo que iba a dejar era dolor, y no iba a ver, estaríamos en las mismas condiciones como estamos aquí entonces, tal vez no tanto, pero porque quizá otros hubieran hecho otro movimiento, tal vez no se sabe qué hubiera pasado, pero eso culminó con el apoyo que le dimos todos, culminó al triunfo de la revolución. Por eso don Pepe a mí me lo decía José Luis. Muchos creen, muchos me siguen creyendo en mí, porque yo, claro, porque yo, como que yo gané la revolución. Yo digo que la revolución te la debemos a vos, se la debemos a todos. La revolución es de todos, el triunfo es de todos, porque si yo, que defí el movimiento, si todos los que expusieron su vida, los que se murieron y los que están todavía vivos, no hubieran estado a la par mía dándome el apoyo que me dieron, yo jamás hubiera ganado la revolución.
Uh-huh. ¿Alguna cosa que quiera agregar?
Pues no, ya hemos hablado bastante, ¿verdad?
Ok, muchas gracias. Entrevista realizada por los Alestán Jiménez Corrales al señor José Luis Abarca Méndez en la ciudad de Pérez Celedón el domingo 9 de agosto de 1992.